Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman, el destacado de la semana.
President Trump's expected to declare a national emergency today to build a wall along the U.S.-Mexico border.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró una emergencia nacional con el fin de construir un muro a lo largo de la frontera de Estados Unidos y México, a pesar de la oposición del Congreso. El jueves, el líder de la mayoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell, anunció que el presidente planea aprobar la ley de gastos más reciente, pero también declarará una emergencia nacional. La ley de gastos incluye casi 1.400 millones de dólares destinados a construir 88,5 kilómetros de nuevas barreras fronterizas hechas de acero, una cifra mucho menor que los 5.700 millones solicitados por Trump. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, condenó el plan de Trump de declarar una emergencia nacional. Nancy Pelosi expresó:
It's not an emergency. What's happening at the border? It's a humanitarian challenge to us, the president.
En primer lugar, no es una emergencia. Lo que está sucediendo en la frontera es un desafío humanitario para nosotros. El presidente está engañando al pueblo estadounidense, pero dejando eso de lado, el presidente está pasando por encima del Congreso.
The president making an end run around Congress.
Several Republicans, including Senators Marco Rubio and...
Varios republicanos, entre ellos los senadores Marco Rubio y Rand Paul, también se opusieron a la declaración de emergencia de Trump. Rubio escribió: "Tenemos una crisis en la frontera sur, pero ninguna crisis justifica violar la Constitución". Varias agrupaciones, entre ellas Public Citizen, anunciaron sus planes de demandar al gobierno de Trump una vez que se declare la emergencia nacional. Visite democracynow.org/es para acceder a más información sobre esta historia. La controversia sobre el muro fronterizo entre Estados Unidos y México, propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump, se produce al tiempo que la policía antidisturbios detuvo el miércoles en el norte de México a cientos de migrantes centroamericanos desesperados que intentaban escapar de un complejo industrial abandonado en el que han permanecido encarcelados mientras aguardan que Estados Unidos procese sus solicitudes de asilo. Más de 1.700 inmigrantes han estado retenidos desde el 5 de febrero en una maquiladora situada en la ciudad fronteriza mexicana de Piedras Negras, luego de que arribaron como parte de una caravana que aspiraba a solicitar asilo en Estados Unidos. Una vasta mayoría de la caravana de migrantes ha permanecido detenida en el lugar, luego de que el gobierno de Trump adoptara la política que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en México, procesando solo 15 solicitudes de asilo por día en el cercano cruce fronterizo Eagle Pass. Estas son las palabras de uno de los migrantes, hablando con la agrupación a favor de los derechos de los inmigrantes raíces, que tiene sede en Texas.
No los dejan salir, los tienen encerrados como presos. Entonces nosotros solicitamos a otras organizaciones que nos puedan apoyar con gorros, con guantes o con cosas, sábanas, bufandas, lo que necesitamos, porque está haciendo un frío tremendo, está como a 3 grados y la mera verdad que hay niños, hay personas enfermas, hay personas de la tercera edad. Y la verdad, este albergue es una bodega que estaba abandonada. Y ahora están usando como albergue.
Mientras tanto,
8 families are suing the Trump administration for the trauma and
8 familias están demandando al gobierno de Estados Unidos por el trauma provocado por la inexplicable crueldad de las separaciones familiares derivadas de la política inmigratoria de tolerancia cero impuesta por el presidente Donald Trump. Los abogados de las familias sostienen que dicha política provocó severas secuelas emocionales y alteraciones en el comportamiento de los menores, incluyendo dificultades para dormir y para comer. La demanda se propone obtener una indemnización de 6 millones de dólares por daños para cada familia. El gobierno estadounidense admitió haber separado a 2.700 menores de sus familias, pero un informe del Departamento de Salud y Servicios Humanos sugiere que podría haber miles más. La Casa de Anunciación, una agrupación sin fines de lucro con sede en la ciudad de El Paso, en el estado de Texas, afirmó recientemente al periódico The Guardian que la institución aún recibe llamados todas las semanas sobre nuevos casos de separaciones familiares.
In Washington, D.C., the new U.S. Special Envoy to Venezuela, Elliot Abrams.
En Washington, D.C., el nuevo representante especial de Estados Unidos ante Venezuela, Elliot Abrams, testificó el miércoles en el Capitolio sobre los esfuerzos de Estados Unidos por destituir al presidente venezolano, Nicolás Maduro, 3 semanas después de que ese país reconociera al líder de la oposición, Juan Guaidó, como el nuevo presidente de Venezuela. Abrams es un belicista de derecha que también estuvo vinculado al intento de golpe de Estado en Venezuela en 2002, cuando se intentó derrocar a Hugo Chávez. Abrams fue condenado en 1991 por mentirle al Congreso durante el escándalo Irán-Contra, pero luego fue indultado por el presidente George H.W. Bush. El escándalo Irán-Contra es como se conoce el operativo político mediante el cual, a mediados de la década de 1980, funcionarios gubernamentales de Estados Unidos vendieron armas a Irán, a pesar del embargo impuesto a ese país, para luego destinar el dinero obtenido de esa venta a financiar a la contra nicaragüense en su lucha contra el gobierno sandinista. También en la década de 1980, Abrams defendió al general Efraín Ríos Montt, dictador guatemalteco, cuando dirigió una campaña de asesinatos en masa y torturas a indígenas. Años después, Ríos Montt fue condenado por genocidio. El gobierno venezolano acusa a Elliot Abrams, el representante especial para Venezuela de Donald Trump, de haber amenazado con desplegar tropas estadounidenses en Venezuela durante conversaciones secretas mantenidas entre ambas partes. Funcionarios venezolanos dijeron a la agencia de noticias Associated Press que Abrams profirió la amenaza en reuniones con el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, que no habían sido divulgadas previamente y que tuvieron lugar en Nueva York. Durante esas conversaciones, Arreaza invitó a Abrams a ir a Venezuela para dialogar con el presidente Nicolás Maduro.
Meanwhile, Cuba has publicly accused the United States of moving special forces to Puerto Rico.
Mientras tanto, Cuba acusó públicamente a Estados Unidos de trasladar fuerzas especiales a Puerto Rico, República Dominicana y otras islas del Caribe como parte de un plan encubierto para derrocar al gobierno venezolano. El enviado especial de Estados Unidos en Venezuela, Elliot Abrams, acusó a Cuba de mentir. Entre tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, anunció en la Organización de las Naciones Unidas que un grupo de unas 50 naciones se unió a una nueva coalición para oponerse a los intentos respaldados por Estados Unidos de derrocar al gobierno venezolano. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, expresó:
Thank you. Yes, indeed. Those so-called sanctions are not sanctions because...
Gracias, sí, de hecho, esas supuestas sanciones no son sanciones porque Estados Unidos no tiene moral ni autoridad para imponer sanciones a nadie, por lo que infringe este estatuto, así que vamos a obligar y convencer a la humanidad y al mundo de que ningún gobierno del mundo puede tomar tales decisiones. Solamente el conjunto de medidas, si fueron adoptadas por los organismos de las Naciones Unidas, por el Consejo de Seguridad, pueden ser legales. El resto son acciones unilaterales que deben ser rechazadas por todos los pueblos de este mundo.
The rest are unilateral actions that must be rejected by all the peoples of this world.
Mientras la crisis política va en aumento en Venezuela, decenas de miles de venezolanos salieron el martes a las calles para manifestarse en posiciones contrapuestas, tanto a favor del gobierno como de la oposición. El líder de la oposición, Juan Guaidó, se dirigió a sus partidarios y anunció una fecha límite para permitir que los cargamentos de ayuda humanitaria ingresen al país. Juan Guaidó dijo:
Anunciamos entonces que el 23 de febrero será el día para que ingrese la ayuda humanitaria en Venezuela. Así que desde hoy acompañaremos a todos los sectores, transportistas, enfermeras, médicos, a organizarnos.
Los oficiales militares, que en gran parte han permanecido leales al presidente Nicolás Maduro, bloquearon el acceso a suministros en la frontera entre Venezuela y Colombia. Los críticos han condenado a Estados Unidos por utilizar la ayuda humanitaria como una herramienta política para socavar la presidencia de Maduro y al mismo tiempo obtener apoyo para Guaidó. La Cruz Roja y la Organización de las Naciones Unidas advirtieron a Estados Unidos que no envíe ayuda a Venezuela sin la aprobación del presidente en ejercicio. Naciones Unidas afirmó que la acción humanitaria debe ser independiente de los objetivos políticos, militares u otros. El lunes, Guaidó publicó en Twitter una fotografía en la que aparece rodeado de frascos de pastillas y dice que parte de la asistencia arribó a Venezuela en forma de suplementos nutricionales, si bien la procedencia de esos productos sigue siendo incierta. Mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro continúa desafiando a Estados Unidos por su papel en el intento de expulsarlo del poder. El martes, en una entrevista con la cadena británica de televisión BBC, Maduro afirmó que Estados Unidos está gobernado por supremacistas blancos. El presidente Nicolás Maduro sostuvo:
es una guerra política del imperio estadounidense, de los intereses de la extrema derecha que hoy gobierna, del Ku Klux Klan que gobierna la Casa Blanca para apoderarse de Venezuela.
Vice President Mike Pence called on European allies to pull.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, exhortó a los aliados europeos a retirarse del histórico acuerdo nuclear iraní, al tiempo que acusó a Europa de intentar socavar las sanciones impuestas por Estados Unidos a Teherán. Pence hizo ese comentario durante una conferencia organizada por Estados Unidos en Varsovia, la capital de Polonia. El vicepresidente Mike Pence afirmó:
"The time has come for our European partners to stand with us and the Iranian people. To stand with our allies and friends in the region."
Ha llegado el momento de que nuestros socios europeos se unan a nosotros y al pueblo iraní, de ponerse de pie junto a nuestros aliados y amigos en la región. Ha llegado el momento de que nuestros socios europeos se retiren del acuerdo nuclear de Irán y se unan a nosotros a medida que ejercemos la presión económica y diplomática necesaria para dar al pueblo iraní, a la región y al mundo la paz, la seguridad y la libertad que merecen.
To give the Iranian people, the region and the world the peace, security and freedom they deserve.
Federica Mogherini, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, respondió que la Unión Europea continúa creyendo que defender el acuerdo nuclear de Irán es un instrumento indispensable para evitar que ese país desarrolle un arma nuclear. Francia y Alemania, que se opusieron a la retirada del gobierno de Trump del acuerdo nuclear de Irán de 2015, declinaron enviar a sus ministros de Relaciones Exteriores a la conferencia. Antes de iniciar las negociaciones, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se jactó de que la conferencia tenía como objetivo promover la guerra con Irán. Estas son las palabras expresadas por Netanyahu en un video publicado en su cuenta oficial de Twitter. El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó:
"Lo importante de esta reunión, y esta reunión no es secreta porque hay muchos de ellos presentes, es que se trata de una reunión abierta con representantes de los principales países árabes que se sientan junto a Israel para avanzar en el común interés de la guerra contra Irán."
President Trump's personal attorney Rudy Giuliani spoke on the sidelines of the Warsaw Summit.
Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente de Estados Unidos Donald Trump, habló al margen de la cumbre de Varsovia para exhortar al derrocamiento del gobierno de Irán durante un discurso en un mitin de exiliados iraníes conocido como MEC, que en el pasado figuraba en la lista de vigilancia de terroristas de Estados Unidos. Posteriormente, Giuliani admitió que el grupo le pagó para que hablara en el mitin. Esta semana se conmemora el 40º aniversario de la revolución iraní que derrocó a la dictadura respaldada por Estados Unidos. Mientras tanto, el periódico The New York Times informa que el gobierno estadounidense, encabezado por Donald Trump, reforzó un programa secreto destinado a sabotear cohetes y misiles de Irán, programa que podría estar detrás de los recientes fracasos experimentados por la agencia espacial iraní para poner sus satélites en órbita. El periódico mencionó a funcionarios anónimos que se desempeñan en el gobierno estadounidense, quienes afirmaron que Estados Unidos ha trabajado en secreto durante años para introducir piezas y materiales defectuosos en la cadena de suministro aeroespacial de Irán.
Estados Unidos.
On Thursday, students at Marjory Stoneman Douglas High in Parkland, Florida.
El jueves, estudiantes de la escuela Marjory Stoneman Douglas, ubicada en la localidad de Parkland, Florida, y de otras escuelas de Estados Unidos, hicieron un minuto de silencio en memoria de los 17 estudiantes, empleados y docentes que fueron asesinados en Parkland el 14 de febrero de 2018, en uno de los tiroteos escolares más mortíferos de la historia de Estados Unidos. Una de las estudiantes que sobrevivieron al tiroteo, Emma González, habló en un evento que se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York. Emma González expresó:
"A lot of people either don't know about or forget about the trauma of gun violence.
Muchas personas no saben o han olvidado el trauma generado por la violencia con armas de fuego, que no solo resurge en el aniversario del suceso. Todos los días siento lo mismo, todos los días mis amigos sienten lo mismo. Todos los días sienten como si el tiroteo volviera a ocurrir, hubiese ocurrido ayer o vaya a ocurrir mañana. La mayoría de mis amigos y yo luchamos con ese trauma al luchar contra la violencia con armas de fuego y el sistema que la perpetra. Desde el tiroteo de Parkland, las armas se han cobrado las vidas de casi 1.200 menores en Estados Unidos. Mientras tanto, una nueva encuesta de la Radio Pública Nacional y del Servicio Público de Radiodifusión reveló que más de la cuarta parte de los padres de menores en edad escolar afirman que sus hijos conocen a alguien que fue víctima de violencia con armas de fuego. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles un par de proyectos de ley que se proponen extender la revisión federal de antecedentes para las compras de armas de fuego, en lo que sería la primera nueva legislación sobre el control de armas en años. Los demócratas votaron a favor del proyecto, que fue aprobado con 23 votos a favor y 15 en contra, siguiendo las líneas partidarias. Uno de los votos a favor fue el de Lucy McBath, congresista recientemente electa por el estado de Georgia, cuyo hijo Jordan Davis, de 17 años, fue asesinado con un arma de fuego en 2012 en una estación de servicio de Florida. La congresista Lucy McBath expresó:
"The two bills that sit before us today will ensure mothers and fathers have one less reason to..."
Los dos proyectos de ley que tenemos hoy ante nosotros asegurarán que madres y padres tengan una razón menos de qué preocuparse cuando envíen a sus hijos a la escuela. Les darán a los estudiantes una cosa menos que temer cuando ingresen a sus escuelas. Y, lo que es más importante, hará que nuestras comunidades y nuestra nación sean un lugar más seguro. Yo dialogo con las víctimas, he estado trabajando con las víctimas durante los últimos 6 años y me niego a hablar una vez más con un padre que todos los días tenga miedo al enviar a sus hijos a la escuela.
That is scared every single day when they send their children off to school.
The legislation will head to a vote in the full House of Representatives.
La legislación será sometida a votación por la Cámara de Representantes en pleno, pero los líderes republicanos afirman que será derrotada cuando llegue al Senado.
William Barr has been sworn in as Attorney General after the Senate confirmed him.
William Barr prestó juramento como fiscal general luego de que el Senado de Estados Unidos lo confirmara el jueves con 54 votos a favor y 45 en contra. Barr se desempeñó como fiscal general durante el mandato del expresidente George H.W. Bush. Durante ese periodo, estuvo involucrado en el indulto otorgado a 6 funcionarios del gobierno del expresidente Ronald Reagan, entre ellos Elliot Abrams, que tuvieron participación en el escándalo Irán-Contra. También supervisó la apertura de la prisión militar en la bahía de Guantánamo, que inicialmente fue utilizada para detener, por tiempo indefinido, a los solicitantes de asilo haitianos.
En New York City, a federal jury rendered guilty verdict on all 10 counts.
En Nueva York, un jurado federal halló al conocido narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán culpable de los 10 cargos que pesan en su contra, luego de un juicio que duró 3 meses. Los cargos incluyen conspiración para lavar dinero vinculado al tráfico de drogas, distribución internacional de drogas, uso de armas de fuego y participación en actividades criminales, lo que implica la imposición obligatoria de cadena perpetua. Durante las más de 200 horas de testimonio en el Tribunal Federal de Distrito en Brooklyn, 56 testigos subieron al estrado y relataron historias de asesinatos, violencia, espionaje, corrupción generalizada e incluso el relato de cómo el narcotraficante evitó ser arrestado trepando desnudo por un alcantarillado junto con una ex amante. Las siguientes son las palabras del fiscal estadounidense del Distrito Este de Nueva York, Richard Donoghue.
This conviction is a victory.
Esta condena es una victoria para el pueblo estadounidense que ha sufrido durante mucho tiempo mientras Guzmán ganaba miles de millones de dólares inundando con veneno nuestro país a través de nuestra frontera sur. Esta condena es una victoria para el pueblo mexicano que ha perdido más de 100.000 vidas por la violencia relacionada con las drogas.
In drug-related violence.
En la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, inmigrantes hondureños y nepalíes presentaron una demanda en contra del gobierno encabezado por el presidente Donald Trump debido a las iniciativas que se proponen poner fin al programa de inmigración estatus de protección temporal. Los abogados, que representan alrededor de 100.000 personas de ambas comunidades, argumentan que dichas iniciativas están motivadas por el racismo. En una demanda similar que afectó a beneficiarios del estatus de protección temporal provenientes de Sudán, El Salvador, Haití y Nicaragua, un juez federal bloqueó en octubre el intento del gobierno de Trump al considerar que tenía una motivación discriminatoria.
Medio Oriente.
On Capitol Hill, the House approved a bill Wednesday to end U.S. support for the Saudi-led war in Yemen.
El miércoles, en el Capitolio de Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para poner fin al apoyo de Estados Unidos a la guerra liderada por los saudíes en Yemen, un conflicto que ha provocado la peor crisis humanitaria del mundo en medio siglo. 18 republicanos se unieron a la mayoría demócrata en la votación del miércoles, aprobada por 248 votos contra 177. Los demócratas que integran la Cámara de Representantes piden al Senado que asuma el proyecto de ley, luego de que la mayoría de los senadores aprobaron en diciembre de 2018 una medida similar. El presidente Donald Trump ha señalado que vetaría la legislación, lo que constituiría el primer veto de su gobierno. La organización británica Save the Children estima que más de 85.000 niños yemeníes menores de 5 años fallecieron por desnutrición aguda desde que el gobierno estadounidense, encabezado por el expresidente Barack Obama, respaldó por primera vez una campaña de bombardeos perpetrados en 2015 por la coalición liderada por Arabia Saudí. La Organización de las Naciones Unidas advierte que la mitad de la población de Yemen, más de 14 millones de personas, se encuentra al borde de la inanición. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Reino Unido, informa que ataques aéreos perpetrados desde el lunes por la coalición liderada por Estados Unidos causaron la muerte de al menos 86 civiles en el este de Siria. Los ataques golpearon una región considerada el último bastión del autoproclamado Estado Islámico, ISIS. Aproximadamente 19 combatientes de las fuerzas del gobierno sirio y del Estado Islámico murieron en uno de los ataques. En Gaza, las fuerzas israelíes mataron a disparos el viernes a dos adolescentes palestinos que protestaban en la barrera de separación con Israel. Los funcionarios de salud de Gaza identificaron a las víctimas como Hassan Shalabi, de 14 años, y Hamza Stuewi, cuya edad se estima en 17 o 18 años. Se calcula que los soldados israelíes han causado la muerte de al menos 240 personas y herido a otras 23.000 desde que en marzo de 2018 comenzaron las protestas conocidas como la Gran Marcha del Retorno.
En Afganistán, the Taliban said Wednesday it'll meet U.S. envoys in Islamabad, Pakistan.
En Afganistán, los talibanes anunciaron el miércoles que se reunirán el próximo lunes con los emisarios de Estados Unidos en la capital de Pakistán, Islamabad, a fin de mantener negociaciones para poner un alto el fuego a la guerra más larga en la historia de Estados Unidos. El anuncio se produjo después de que el presidente estadounidense Donald Trump indicara que desea retirar alrededor de la mitad de las 14.000 tropas estadounidenses actualmente desplegadas en Afganistán. No obstante, el secretario de Defensa en funciones, Patrick Shanahan, dijo esta semana que no ha recibido ninguna orden de retiro. Los talibanes han señalado que quieren que todas las tropas estadounidenses se retiren de Afganistán antes de comprometerse a un acuerdo de paz. El anuncio de la próxima reunión que mantendrán los talibanes y los emisarios de Estados Unidos se produce al tiempo que nuevos datos revelados por el Pentágono muestran que en 2018 Estados Unidos arrojó más bombas sobre Afganistán que durante cualquier otro año en al menos una década. El Comando Central estadounidense afirma que sus combatientes, bombarderos y aviones no tripulados lanzaron casi 7.400 bombas el año pasado, después de que el presidente Donald Trump proporcionara a los generales estadounidenses amplia libertad para llevar a cabo ataques aéreos sin revisión de la Casa Blanca. El Parlamento egipcio allanó el camino camino para que el presidente Abdel Fattah el-Sisi gobierne el país hasta 2034. Agrupaciones en favor de los derechos humanos en Egipto denunciaron la medida, afirmando que permitirá al presidente retener el poder de por vida y ejercer una autoridad unilateral sin precedentes. Desde que asumió el cargo tras el golpe de Estado de 2013, el-Sisi ha encarcelado a miles de detractores. El año pasado, el ex general resultó vencedor en una elección ampliamente criticada, en la que recibió el 97% de los votos luego de que sus principales oponentes fueron encarcelados u obligados a retirarse de la contienda. Poco después de la votación el año pasado, el presidente estadounidense Donald Trump telefonió a el-Sisi para felicitarlo por haber sido reelecto.
América Latina.
In Mexico, veteran radio host Jesús Eugenio Ramos Rodríguez was shot and killed Saturday, making him the second Mexican.
En México, el veterano locutor de radio Jesús Eugenio Ramos Rodríguez fue asesinado de varios disparos el sábado. Se trata del segundo periodista mexicano asesinado este año. Las autoridades del estado de Tabasco investigan el hecho y el gobierno ha reiterado su compromiso de fortalecer las protecciones para los periodistas. Estas son las palabras de Alfredo Naranjo, colega del reportero asesinado, hablando en su funeral.
Lo que le sucede no es un balazo a Chuchín, es un balazo a la libertad de expresión, es al corazón de México, a todo lo que ha venido sucediendo.
In more news from Mexico, prominent indigenous LGBT activist.
También en México, el destacado activista indígena LGBT Óscar Cazorla fue hallado muerto durante el fin de semana en lo que aparentemente fue un violento ataque perpetrado en el estado sureño de Oaxaca. Cazorla era un defensor de la cultura Muxe, una identidad de género no binaria que proviene de la cultura indígena zapoteca.
On Friday, an operation by Brazilian military police in Rio de Janeiro.
El viernes, una operación militar llevada a cabo en Río de Janeiro por la policía brasileña dejó un saldo de al menos 13 personas muertas tras un tiroteo en el barrio de Santa Teresa. La policía afirma que acudieron al lugar para investigar a presuntos narcotraficantes, pero fueron recibidos con disparos al ingresar. Esto ocurre después de que el nuevo gobernador de la ciudad, Wilson Witzel, sostuvo el mes pasado que las fuerzas de seguridad de Río de Janeiro estaban autorizadas a disparar a matar a los sospechosos. También dijo que Río debería tener su propia bahía de Guantánamo para alojar a los criminales, a quienes calificó de terroristas.
In Haiti, thousands have been protesting in the capital Port-au-Prince since Thursday.
Miles de personas se manifestaron desde el jueves en la capital de Haití, Puerto Príncipe. Según informes locales, al menos 2 personas perdieron la vida, entre ellas un niño de 14 años. Los manifestantes reclaman la renuncia del presidente Jovenel Moïse debido a un escándalo de corrupción que involucra la presunta malversación de casi 4.000 millones de dólares de los fondos de Petrocaribe que Haití recibió como parte de un programa de subsidios petroleros otorgados por Venezuela. Los manifestantes también denuncian la situación económica que vive el país. Uno de los manifestantes sostuvo:
la gente no puede aguantar más. Hemos dialogado con el presidente, pero él no entiende. Hay inflación, el precio del dólar está subiendo. No podemos permanecer en esta situación. Hemos decidido llevar esto hasta el final. Seguramente habrá una revolución en el país.
In Argentina, tens of thousands marched to the capital Buenos Aires Wednesday, blocking roads to protest.
En Argentina, decenas de miles de personas marcharon el miércoles por la capital, Buenos Aires, donde bloquearon calles para manifestarse en contra del alto índice de desempleo y de las medidas de austeridad impuestas por el presidente Mauricio Macri, entre ellas recortes a los subsidios de servicios públicos. Dichas medidas de austeridad, que condujeron a un aumento en las tarifas de agua y electricidad, fueron impuestas al tiempo que Argentina se sometió a un plan del Fondo Monetario Internacional para reducir gran parte de su déficit fiscal para fines de este año. Las siguientes son palabras del líder sindical argentino, Hugo Godoy.
Nuestro pueblo no solamente no quiere este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que queremos que se derogue, sino que tenemos proyecto de ley y propuesta de política de gobierno que contemple la necesidad del pueblo argentino.
El mundo.
In Spain, a trial kicked off Tuesday for 12 leaders of the Catalan.
El martes en España se dio inicio el juicio de 12 líderes del movimiento separatista catalán por su papel en el intento de independencia de Cataluña. En 2017, el gobierno central adoptó medidas enérgicas contra los separatistas, arrestó a sus líderes políticos y los acusó de rebelión tras un referéndum independentista llevado a cabo en octubre de 2017 y la declaración de independencia efectuada por el Parlamento catalán. Los abogados de los acusados condenaron los procedimientos judiciales, aduciendo que es poco probable que obtengan un juicio justo y que las democracias no deberían tener presos políticos. Las siguientes son las palabras del presidente catalán, Quim Torra, hablando sobre el juicio.
Estamos ante un acto de venganza contra un pueblo que decidió decidir, contra un pueblo que defendió las urnas contra las porras, que puso su cuerpo para asegurarse un futuro mejor. Y es exactamente esto lo que algunos no han tolerado y han querido vengarse y hacer también un escarmiento.
El juicio fue iniciado dos días después de que decenas de miles de manifestantes tomaron el domingo las calles de Madrid para denunciar las intenciones del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de negociar con políticos catalanes. La protesta fue convocada por líderes españoles conservadores, entre ellos el partido de extrema derecha, Vox, que se opone a cualquier iniciativa de negociación con el movimiento a favor de la independencia. En Barcelona, miles de personas marcharon el martes en una manifestación independentista en apoyo a los líderes separatistas. En Filipinas, la galardonada periodista María Reza fue liberada bajo fianza en la mañana del jueves, luego de ser arrestada en el marco de un caso de difamación cibernética ampliamente considerado como motivado políticamente. Reza es la fundadora del sitio web de noticias independiente Rappler y es una enérgica crítica del autoritario presidente filipino Rodrigo Duterte. La siguiente son declaraciones de María Reza hablando tras ser liberada de la custodia de la Oficina Nacional de Investigación de Filipinas, NBI, por sus siglas en inglés. María Reza declaró: Mi última noche en la NBI me hizo pensar acerca de qué se trata todo esto. Y para mí, se trata de dos cosas: del abuso de poder y del uso de la ley como un arma. Esto no es solamente sobre mí o sobre Rappler. El mensaje que el gobierno está enviando es muy claro. Y anoche alguien le dijo esto a nuestro reportero: mantente callado o serás el próximo. De modo que los exhorto a ustedes a no mantenerse callados, incluso y especialmente, si ustedes son los próximos. To be silent, even if, and especially
if, you're next. Rappler and Maria Ressa have been repeatedly targeted.
Rappler y María Reza han sido repetidamente atacados por el gobierno de Duterte. En noviembre, las autoridades acusaron a Reza y al sitio por cargos de evasión fiscal, que muchos consideran que están motivados políticamente. En Bruselas, la Unión Europea añadió a Arabia Saudí a una lista negra de países que representan una amenaza debido al lavado de dinero y a la financiación del terrorismo. La decisión tomada por la Unión Europea no generará sanciones contra Arabia Saudí, sino que obligará a los bancos europeos a reforzar los controles de las transacciones saudíes. Asimismo, la Unión Europea agregó cuatro territorios de Estados Unidos a su lista negra: Puerto Rico, Guam, Samoa estadounidense y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.
In Cameroon, at least four people died when a hospital was set on fire in the southwestern town of Kumba.
El lunes en Camerún, al menos cuatro personas perdieron la vida durante un incendio intencional en un hospital de la ciudad sudoccidental de Kumba. Hasta ahora, nadie ha asumido la responsabilidad por el ataque. Sin embargo, el gobierno ha acusado de ataques similares ocurridos en el pasado a separatistas de habla inglesa. El mortífero ataque se produjo al tiempo que se informó que 70 personas murieron en combates acontecidos en el correr de la semana pasada en el suroeste del país.
In science news, a shocking new report warns the rapid decline of the world's insect population.
En noticias del ámbito científico, un impactante nuevo informe advierte que el rápido declive en la población mundial de insectos podría producir un colapso catastrófico de los ecosistemas naturales. El informe, publicado en la revista Biological Conservation, estima que el 40% de las especies de insectos se encuentra en declive y podría extinguirse en las próximas décadas. Los insectos son vitales por su rol en la polinización de las plantas, la purificación de la tierra y el agua, el reciclaje de los desechos naturales y la protección de las cosechas de pestes. El informe sostiene que la agricultura industrial insostenible y dependiente de pesticidas es la principal causa de la extinción, pero también menciona el aumento de las temperaturas como un factor.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.